A punto de terminar esta primera semana de la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 26 de junio, hoy se pasa por los micrófonos de COPE Ciudad Real el cabeza de lista del Partido Socialista de Ciudad Real al Senado, Jesús Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantados de que estés estos minutos con nosotros.
Feliz de que hayan tenido la deferencia de contar conmigo.
Bueno, como ya decíamos, estamos a punto de terminar esta primera semana. Bueno, quedan un par de días, sábado y domingo. Sabemos que los políticos tampoco descansan, siguen plenamente en campaña. Pero, ¿cómo has visto? ¿Cómo has visto estos primeros días de campaña aquí en la provincia? ¿Cómo os han acogido los ciudadanos?
Bueno, yo creo que está siendo la primera campaña, y ya llevo algunas, en las que realmente percibo que el ciudadano, en este caso el elector, está pendiente de lo que decimos. Hemos roto el brochazo grueso de decir un improperio y dar un mitin y entrar en aplausos, y ahora es obvio que se ha recuperado el diálogo del consenso y la gente escucha. Lógicamente, las campañas se han hecho ya de otra manera, te juntas con colectivos, hablas en el boca a boca. Así que yo creo que hemos retomado la serenidad y la madurez que necesitaríamos o haber tenido en otros momentos, ¿no? Esta es la campaña que yo creo de las que estoy viendo más seria. Posiblemente la que menos foco tiene, pero digamos que hemos quitado, si esto fuera un gran concierto, hemos quitado el gran foco, el gran concierto, el gran macro en las ventas.
La gran figura. Ahora,
eso es. Y estamos haciendo una gira paso a paso, ¿no? Yo tengo claro también que la gente sabe ya lo que va a votar, ¿no? A pesar de que las encuestas den un 30% de abstención o dudoso. Yo creo que es que el dudoso lo que no quiere confesar es su voto, que está en su derecho, ¿no? Pero de verdad que es una campaña curiosa y te sientes más a gusto. Porque ya sabes que no puedes lanzar un titular sin tener el cuerpo del texto de la noticia, porque en esta parte de diálogo y de interactuación que tienes con el elector, cuando le das el titular, a continuación te pregunta que se lo expliques. Por lo tanto, está bien.
Pero también hay que tener cuidado con los titulares, ¿no?
Con los titulares hay que tener siempre cuidado, porque ya sabe usted que el pecado del mundo mediático es que normalmente se tiende a insultar en titular y a corregir en letra pequeña que nadie lee. El problema está que cuando el titular y la letra pequeña la tienes que hacer a renglón seguido, ten cuidado con el titular porque se te puede ver.
Pero Jesús es un hombre de titulares.
Bueno, ya cada vez menos, ¿sabes? Yo, desde que ha llegado la nueva política tomando el cielo por asalto, yo en el fondo vengo de la vieja escuela. Yo ya digo que no me importa ser casta, porque sé que el cielo no se alcanza por asalto, se alcanza con buenas acciones. Y en ese sentido, no he ido nunca buscando el titular, pero es cierto que posiblemente sea ese verso suelto que todo poema
así
necesita.
Y así eres.
Gracias. Que soy impulsivo, y eso lógicamente pues me cuesta algunas veces unos tirones de oreja de mi propio partido, ¿no? Con los que yo estoy feliz de que me los hagan.
Yo lo que sí he notado en esta primera semana de la que hablaba Elena de campaña, yo pensaba que la gente estaba un poquito cansada, y de hecho temía una alta abstención por aquello también de que es una fecha complicada, pero esta semana en la que yo mismo he ido a pedir a Correos el voto por correo, me he llevado una grata sorpresa.
Se ha duplicado.
Muchísima
el
gente,
doble,
o sea, una hora esperando para poder recogerlo. Sí. Al día siguiente, para entregarlo, me tuve que volver a mi casa porque no iba a esperar otra hora. Entonces, yo creo que no, que la gente sí está por la labor de participar.
Los datos de censales de Correos, que se cerró el jueves, creo recordar, han sido justo el doble de la gente que ha pedido el voto por correo de lo que lo hizo la vez anterior. Sí, la gente se ha movilizado. Y si hubiera una tercera, ya le digo yo que se iba también a movilizar. Quiero decir, yo creo que es más el cansancio o la apatía que podemos poner los mismos políticos por nuestra incompetencia al llegar a los acuerdos, a lo que es realmente el compromiso del ciudadano que se cree esto, ¿no? Y que la grandeza de la democracia, o sea, si hay algún derecho universal en el ciudadano, es el voto. Ojalá se pudiera estar votando, en fin, no lo digo con ironía, cada dos meses o todos los días del año, ¿no? Ya sabéis que hay una novela de Bobbio que dibujaba la democracia directa con los medios tecnológicos actuales, donde cualquier ciudadano se tenía que levantar por la mañana y votar el tema del día. El otro lo que hacía era solamente ejecutar, ¿no? No, la gente está motivada por muchos motivos, a veces una motivación hasta peyorativa. Hay mucha gente enfadada,
¿Hay miedo en el Partido Socialista, Jesús?
No, en el Partido Socialista no hay absolutamente ningún miedo. Mira, nosotros tenemos 137 años y otros 137 que vendrán. Y hemos estado arriba, abajo, en la cárcel, en las manifestaciones, en el poder. No, no hay miedo. De verdad que no lo hay. Bueno, yo no lo tengo, ¿eh? En esto podemos hablar. Yo no tengo absolutamente ningún miedo. Es decir, si los ciudadanos nos deciden poner al frente del gobierno, que yo creo que en este momento somos imprescindibles, porque tenemos la experiencia de una nueva generación, de la que yo ya ni siquiera formo parte, pues yo feliz. Pero si nos mandan al segundo, pues también feliz. Si nos mandan al tercero, también feliz. Y desde luego, si no aprobamos, pues es señal de que no nos hemos presentado al examen con los deberes bien hechos, y habrá que ponerse a trabajar en ellos, ¿no? Pero también creo y tengo la percepción, y no es un titular, bueno, a lo mejor sí, que esto que se está hablando tanto del sorpaso va a ser la sorpresa. Te lo voy a decir al sentido contrario por aquello del titular. Se está rifando una bofetada y no tengo muy claro quién se la va a llevar.
Sí, porque también es importante ese 30 y pico de gente que no decía, de la encuesta del CIS, que no decía quién iba a votar. Yo creo que la mayoría de esa gente, de esa persona que no dice el voto, puede estar en el PP y en el PSOE. Pero porque el que va a votar a Podemos lo dice abiertamente y no tiene ningún...
No creas. Vamos a ver, aquí hay una cosa clara. Quiero decir, yo sabéis que nunca discuto la demoscopia, porque es una estupidez. Es más, más allá del amaño, que no es amaño, de la cocina de las encuestas... las encuestas dicen realmente lo que el ciudadano contesta. La pregunta es, primero, si el ciudadano contesta lo que quiere contestar o lo que quiere trasladar al otro, donde hay un margen de error que toda encuesta reconoce. En la última, como sabes, los márgenes de error suelen estar entre el 2 y el 3, y la última estaba entre el 3 y el 5. La misma encuesta ha percibido que el encuestado no le ha dicho, por las contradicciones que haya tenido, toda la verdad. Y luego un 30%, o sea, un 30% puede modificar el mapa de una manera brutal, ¿no? Luego hay una parte que no podemos obviar, quiero decir, el señor Iglesias tiene la grandeza, y hay que reconocérsela, de que ha conseguido regurgitar Izquierda Unida para llevarse su millón de votos. A los que llamaba pitufos, los sigue considerando pitufos.
Pero se va a llevar ese millón, yo creo.
Sí,
que...
claro. O sea, no se preocupe.
No, hay gente de Izquierda Unida,
esto, como dice,
que reniegue del pacto.
Esto, como dice nuestro cómico aquí de la tierra de las gallinas que entran por las que salen.
Sí, pero ¿escuchaste a Cayo Lara?
Bueno, en todos lados hay disidentes. ¿Y qué va? Si yo fuera un votante de pata negra, ¿iría a votar eso viendo cómo se me ha insultado y la manipulación que se hace? No. ¿Eso qué va a suponer? ¿Un 10%? ¿Y qué va a ocurrir con ese 10%? ¿Se va a venir al PSOE? ¿Se va a abstener? Bueno, a lo mejor está ahí el 30% de ambigüedad, me explico. Es decir, pero ha insultado literalmente al votante de Izquierda Unida, al que lo digo ahora y lo dije hace 4 años y lo dije hace 8, ¿no? Y se lo he dicho un veces a los compañeros. Con los de Izquierda Unida hay que aplaudirles. Porque personas que han creído toda una idea, toda una vida en una idea, que la han mantenido deontológicamente, que sabían que no iban a alcanzar el poder con esas ideas, pero creían en ellas, cuando la persona tiene una trayectoria humana y no es que me voy cruzando de acera según venga el viento, eso hay que aplaudirlo. Y es una lástima que este señor haya llegado, y por un millón de votos. Porque además le voy a decir más, ¿sabes la ironía y la tragedia de Izquierda Unida? Luchando toda la vida contra el gran capital... Y ahora, para salvar sus muebles, que deben 9 millones de euros a los bancos, se han puesto en manos de quien se los puede pagar.
Jesús, aunque nos estés comentando que no, por lo menos por tu parte, que no hay miedo a poder quedar en un tercer lugar, lo cierto es que esto sería un batacazo terrible para el PSOE.
No, yo no tengo miedo a perder. Tengo miedo a perderme. Mientras el PSOE no pierda su rumbo, usted tranquilo, que estas son las olas. Se lo diré metafóricamente. Nosotros somos una armada que sabe dónde va, a qué puerto tiene que atacar y qué es lo que quiere portar. Y en medio han aparecido los piratas. Los piratas no tienen rumbo y desde luego no pueden tener puerto. Por el momento que llegan al puerto, dejan de ser piratas. Y por lo tanto nosotros no nos podemos aliar a la flota pirata. Nosotros tenemos que mantener nuestra flota. ¿Qué puede ocurrir si todo fuera como esas encuestas y no sabemos si el 30% tal y cual? ¿Qué pasa? ¿Que vamos a tener el peor resultado de la historia? Bueno, ¿y? Yo vi al señor Carrillo tener 28 diputados en la transición en el Congreso de los Diputados. y bien lo que acabó el Partido Comunista en España, en un residual que se ha entregado ahora al oportunismo. ¿Sabe cuál es el problema? Que la historia de España se ha escrito tan deprisa en los últimos 30 años que usted, se lo digo con cariño, no la ha leído. Ni se ha molestado en leerla, ni nos hemos molestado en enseñársela y en que la lea, pues aquí hay gente que son como los bichos del vinagre que creen nacer sin padre ni madre y que han caído aquí del cielo nuevos, ¿me entiende? No, sois hijos de quienes os hicieron. Y quienes os hicieron, no os hicieron tan mal. Yo presumo de ser casta. ¿Sabe por qué? Porque fue la casta la que hizo la sanidad universal y gratuita. Fue la casta la que puso las pensiones hasta las que no habían cotizado en la vida para dar ese mínimo vital. Y fuimos los de la casta los que trajimos una educación y una universidad gratuita para todos. Así que yo de eso no me avergüenzo.
Por las palabras de Jesús Martín, deduzco que no está muy a favor de un pacto con Podemos.
Bueno, mire, yo voy a estar a favor de cualquier pacto que digan las urnas, porque ese es el primer mandamiento de un demócrata. ¿Con quién va a pactar usted? Con quien me digan las urnas. Y las urnas van a dar mucho juego a diestro y siniestro. Pero le diré algo. Voy a estar siempre con la gente honrada y con quien cree en la unidad territorial de este país. Porque si eso es hacerme casta, prefiero ser casta a descastado. Y si la nueva política pasa por abrazarse en un escenario a llorar de emoción con Anguita y llamar un preso político al señor Otegi, perdóneme, pero yo a eso me voy. Le voy a contar una anécdota de esos 30 años. De esos 30 años, si tenemos tiempo, voy a ser muy breve, que no se han leído. Ernest Jude fue un ministro de Sanidad que fue el que creó la sanidad universal y gratuita para todos los españoles del 82 al 86. Ministro con Felipe González. Fueron un mito el País Vasco. Y los entonces miembros de ENTA empezaron a buchearle y a chillarle. Y dijo Ernest Jude, chillar, que mientras chilláis, no matáis. 14 años después, el hombre ya con 61 años, ETA le descerrajó 3 tiros en la nuca al entrar en la puerta de su casa. Entre los que lo abucheaban estaba Otegi. Y la nueva política viene a llamar a Otegi refugiado político. Perdone, me quedo en la casta.
Vamos a terminar con un tono un poco más jocoso esta entrevista, José Manuel. Teníamos durante esta semana una pequeña broma en la redacción con esas gaviotas, ¿no?, que se van a poner en Valdepeñas.
Esas gaviotas que va a poner el alcalde, va a sustituir esos paraguas, para mi gusto, muy bonitos, por unas gaviotas.
Bueno, ¿sabe qué pasa? Yo, como sabe, estuve de asesor con el compañero Pepe Bono. A través de ahí conocí a un gran cardenal, amigo de él, al que yo un día le dije, hay que ver, Eminencia, con las barbaridades que han cometido la Iglesia a lo largo de su trayectoria, y siguen ustedes estando aquí. Y el hombre, como un buen cardenal, me echó mano a la nuca y me dijo, es que, hijo mío, llevamos 2000 años predicando entre herejes, no como vosotros, que dais los mítines para los convencidos. Y como yo sé que en mi pueblo me vota hasta la derecha, pues he decidido poner el símbolo del PP, que son gaviotas, pero verán cómo hasta el PP me lo critica.
Habrá que esperar para verlo, porque no, se han puesto todavía, ¿verdad?
No, empieza la semana que viene. Es una acción muy bonita, porque la hemos hecho con las personas con discapacidad psíquica y manual. Hemos hecho 4.000 gaviotas de cartón, que es verdad que está impermeabilizado si llueve normalmente, pero si cae una gran tormenta no las va a volar. Pero yo, mire, yo cuando las vi fabricar y pintarla por los chicos, y llegas allí y ves a 50 chavales y chavalas emocionados, porque además se lo va a ver todo el pueblo, y que ellos se sienten útil, y que además es que son útil, lo están haciendo, ¿no?, y que la diferencia no nos tiene que llevar a la desigualdad, pues ya dije, mira, que cuestan las gaviotas lo que cuesten, que duren lo que duren, porque desde luego los 4 meses que la llevan fabricando, sintiéndose felices de que eso lo va a ver todo el pueblo, eso no va a haber dinero para pagarlo.
Al final es con lo que tenemos que quedarnos, con haber hecho felices a ese colectivo de personas. Pues hoy hemos tenido con nosotros a Jesús Martín, el cabeza de lista del Partido Socialista de Ciudad Real al Senado. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros estos minutos, y ha sido un placer, de verdad.
De verdad, muchísimas gracias a sus oyentes por escucharnos, y a ustedes porque me tratan siempre exquisitamente, cosa que en estos tiempos es de agradecer.
Muchas gracias.
Gracias.